En el primer capítulo estudiamos acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí miramos lo que era la descendencia, el linaje del Señor, hasta llegar al momento del nacimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 veíamos también cómo se cumplía la promesa de la venida del Mesías, del nacimiento del Rey, ¿cierto? Tomando forma humana, como lo estudiamos el domingo pasado, y cómo los reyes magos llegan preguntando por el Rey para adorarle. A partir de ese momento del capítulo 2 hay un periodo de tiempo, aproximadamente 30 años, donde no se conocen mayores detalles de la niñez o el crecimiento del Señor Jesucristo, exceptuando lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que dice que Él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Lo que se puede escuchar por ahí en otras partes no son sino solo comentarios, no está en la Biblia, ¿cierto? Hasta que llegamos al capítulo 3, donde aparece Juan el Bautista, y este hombre no aparece de un momento a otro, ¿cierto? Ni por casualidad. Ya había unas promesas o había unas profecías acerca de este hombre. Y es lo que Dios siempre hace, ¿cierto? Para Dios no hay nada casual. Dios siempre tiene todo preparado. Había el anuncio de un rey que venía, ¿cierto? Que venía aquí a la tierra, el Mesías prometido, pero también Dios había ya dicho que venía un enviado, un mensajero, y con un mensaje muy importante que es el título del estudio esta semana: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como dice el boletín esta semana, el mensaje de Juan es un llamado al arrepentimiento. No se trata de un mensaje para que el hombre elija, sino para que abandone el pecado y reciba a Dios. Algo más que miraba yo y que podemos ver en este evangelio, en este capítulo 3 de Mateo, es toda la enseñanza, toda la doctrina que nosotros podemos encontrar allí. Toda la enseñanza que encontramos en este pasaje. Y es algo que debemos de prestarle mucha atención, ¿cierto? Porque Juan era el mensajero enviado por el Señor. Pero allí hay una cantidad de doctrina que él enseña y que igualmente nosotros hoy, con la responsabilidad que tenemos, porque nosotros también tenemos una responsabilidad, tenemos algo que Dios nos ha encargado, ¿cierto? Y ya está escrito en la palabra. Entonces también somos enviados a este mundo con un mensaje, que es la predicación del Evangelio, y tenemos que estar bien fundamentados en todas estas enseñanzas bíblicas que vemos allí, ¿cierto? Para que podamos ser esos mensajeros, que podamos exponer bien la palabra, porque de no ser así, vamos a corromper, vamos a distorsionar el mensaje. Y yo quisiera que empezáramos leyendo, porque este es un principio bíblico, está en Proverbios capítulo 13, versículo 17. Proverbios capítulo 13, versículo 17, un hermano que me lo encuentre allí y por favor me lea este pasaje de la Biblia, Proverbios capítulo 13, versículo 17. ¿Qué nos dice?
Dice la palabra del Señor: el mal consejero acarrea desgracia, el mensajero bien acarrea salud.
Ahí está, hermano. Si nosotros somos unos malos mensajeros, vamos a llevar desgracia a los que van a escuchar el mensaje. Y no es raro ver que esto es lo que está sucediendo en estos días. Por eso debemos de prepararnos muy bien. Entonces vamos a entrar en las preguntas y vamos a verlas hasta el día miércoles. Vamos a ver las respuestas de este estudio hasta el día miércoles. Las del jueves y viernes las seguimos estudiando esta semana para que podamos el domingo darles una buena respuesta, porque es que sinceramente, hermano, nos quedamos muy cortos y muchas veces el tiempo es como corto para toda la enseñanza que nosotros tenemos aquí en este pasaje. Y sería bueno que estudiáramos todo este capítulo 3 para que el domingo pudiéramos complementar mucho más de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer los primeros 3-4 versículos de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Los 4 primeros versículos de Mateo. Y había una pregunta en el devocional para esta semana del día lunes: ¿qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? ¿Qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? Algo que yo he aprendido, o que nos hemos edificado mucho los varones, personalmente yo, de una frase que nos han enseñado, que hemos visto cuando reímos los varones, es aprender nosotros como esta palabra que dice: ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? No salirnos de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Siempre cuando vamos a estudiar algo, o si nos están enseñando, mirar qué dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? Juan el Bautista, como muchos de los hombres bíblicos que menciona la Biblia, era un hombre que direccionaba, señalaba su vida hacia el propósito de Dios. Pero algo que yo no me canso, hermanos, y que siempre procuro yo animarme con estas pasajes que voy en este momento a decirles, porque vemos que la mayoría de estos hombres experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Esto es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, acerca de estos hombres. Pero este sufrimiento, todas estas cosas que le pasaban a estos hombres, ¿cierto?, no les importaba a ellos. Eso no les interesaba a ellos. Lo que les importaba era cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de ellos: seguir a Dios con valor y firmeza, no preocupándose por lo que les pudiera suceder, por su obediencia a Dios. Y Juan el Bautista no fue la excepción. Si nosotros miramos más adelante, vemos lo que le sucedió a Juan el Bautista. Él fue arrestado por Herodes y decapitado, pero cumplió con su ministerio, cumplió con lo que Dios había dicho de él, ¿cierto? Y vamos a leer por las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11:11. ¿Qué nos dice allí acerca de el Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista? Y pido también, por favor, otro hermano que me ayude con la lectura allí de Mateo, capítulo 11:11.
De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es verdadero.
Pero aquí está lo que dice la Biblia acerca de Juan: fue el mensajero enviado por Dios para anunciar la llegada del Mesías y llevar el mensaje al pueblo, preparando el camino para el Mesías. Dice la Biblia más adelante en el Evangelio según San Juan que no hizo ningún milagro. Juan fue uno de los profetas que no hizo ningún milagro, y esa es una enseñanza para nosotros hoy, o para todo lo que estamos viendo en muchas partes, ¿cierto? Que muchas personas se están preocupando es por esto, por tener un poder o por tener ciertos niveles de espiritualidad, y se despreocupan de lo que realmente tiene sentido en la palabra de Dios. Dice aquí, aunque Juan no hizo ningún milagro, dio testimonio de la verdad. Y como decía mi hermano Manuelita, fue el más grande de los profetas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, en el sentido de que tuvo el privilegio de ver y participar personalmente en el cumplimiento de lo que otros profetizaron. Juan el Bautista pudo ver al Señor Jesucristo allí cuando llegó a él al río Jordán para ser bautizado. Él tuvo ese privilegio de verlo y de preparar el pueblo para la llegada del Mesías, del Señor Jesucristo, anunciando el mensaje que vemos que leíamos ahorita: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto Juan abre paso no solo al Señor, sino también a su mensaje de arrepentimiento, cumpliendo así las profecías que había de él, lo que anteriormente había dicho el profeta Malaquías y el profeta Isaías acerca de Juan el Bautista, que era el mensajero, una voz que clamaba en el desierto. Ahora, la otra pregunta que vemos aquí: ¿cuál era el mensaje que anunciaba y qué enseñanza nos deja este mensaje? ¿Cuál era el mensaje que anunciaba? Acabamos de leerlo, ¿cierto? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y esta es la prioridad del profeta, del mensajero de Dios: anunciar, proclamar el mensaje, la palabra de Dios que ha recibido de Dios mismo. ¿Y qué busca Dios del que oye el mensaje? ¿O qué espera Dios del que oye el mensaje? Un arrepentimiento, la conversión a Dios, porque sin arrepentimiento es imposible ser salvos. Pero yo quiero, hermanos, que pongamos atención a algo. La Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 3 a 4, nos enseña dos motivos para el arrepentimiento. Y yo quisiera que los leyéramos. Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 2.
¿Lo leo?
Léalo, hermano, para que me colabore.
Y su hombre, dos,
sí.
Y tu hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Está bien, hermano. ¿Cuáles son los dos motivos que vemos allí para el arrepentimiento que Dios nos muestra en su palabra? El juicio que se avecina. Ahí lo dice el pasaje. El juicio que se avecina, donde el juez será Dios mismo y nadie escapará. Es importante, hermano, que tengamos en cuenta lo que nos enseña este capítulo 3, porque allí Juan va a hablar mucho y nos habla acerca de un juicio, de una ira venidera que se aproxima. Por eso mire la importancia del arrepentimiento. Ahí nos lo enseña el pasaje. Hay un motivo: el juicio que se avecina. Por eso debemos de prestar atención y llevar este mensaje, el mensaje que lleva Juan, un mensaje de arrepentimiento. Y ahí vemos otro motivo. ¿Qué vemos allí? Primeramente el juicio y después la bondad, el amor de Dios que guía al hombre al arrepentimiento. Lo vemos allí, el amor de Dios, la bondad de Dios que guía al hombre. Pedro nos dice más adelante, en el 1 de Pedro capítulo 3, nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vemos los dos motivos allí para el arrepentimiento, y es importante prestar la atención, porque es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y una de las primeras cosas que debe hacer el ser humano es arrepentirse, buscar de Dios, porque es un mandamiento, como nos lo enseñaba el hermano Manuel el domingo en Hechos 17:30, donde el Señor dice que manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por esto, hermanos, la importancia del arrepentimiento, porque la mayoría o todo el mundo en este momento va andando por un camino de muerte, como lo dice aquí el Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y este fue el mensaje, la predicación del Señor Jesucristo, porque más adelante lo vemos a Él predicando ese evangelio, predicando lo mismo que estaba enseñando Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es la comisión que nosotros también tenemos hoy en día, porque el Señor Jesucristo en Lucas 14, versículo 24, capítulo 24, versículo 47, también nos habla acerca del arrepentimiento, ¿cierto? Que es el mensaje que nosotros debemos llevar. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El domingo el hermano Manuel Vargas nos enseñaba acerca de eso. Manuel, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Alguien se acuerda de lo que el hermano nos enseñaba el domingo? ¿De lo que es el arrepentimiento? Es un cambio de actitud, o sea, un viraje radical de nuestras vidas. Quiere decir que el que andaba en una dirección, como lo leíamos ahorita en Proverbios capítulo 14, cierto, que va por un camino de muerte, ahora se vuelve y anda en otro camino, en el camino que el Señor Jesucristo nos ha trazado hoy. Es un camino, es un cambio en la manera de pensar en cuanto a Dios y el pecado, que esto conlleva a un cambio de dirección, dejando el pecado. Cuando el pecador confía en Cristo, le cree al Señor, le recibe como su único y suficiente Salvador, se aparta del pecado, cambia de dirección, ahora se dirige por el camino del Señor Jesucristo, que Él mismo nos ha trazado con sus huellas. Ese es el arrepentimiento. Yo siempre nomás ayer un muchacho me preguntaba en el trabajo que qué era el arrepentimiento, ¿cierto? Yo siempre les coloco un ejemplo muy sencillo. Si yo voy caminando por este sendero, ¿cierto? Y a mí alguien me dice que ahí al fondo voy a encontrar un peligro, un abismo, y que si yo sigo transitando por ese camino, me voy a ir a ese despeñadero, pero que si yo hago un alto y me voy por el camino seguro, ese es el arrepentimiento. Si yo le presto atención al consejo que me está dando el amigo y hago un alto y no sigo transitando por ese camino y sigo por el camino que él me dice que es más seguro, ahí me estoy arrepintiendo, estoy dando un cambio, estoy direccionando mi vida por el camino seguro. Ahora, otra parte que vemos aquí, que dice Juan el Bautista, es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significado tiene o qué nos dice el reino de los cielos se ha acercado? Significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. Esta es una expresión única del Evangelio de Mateo. En el resto de los evangelios aparece reino de Dios. Esta frase no la encontramos en el Antiguo Testamento, pero Dios se presenta como rey allí en el Antiguo Testamento. Él es el rey de Israel. Lo vemos en Números capítulo 23 y 24, 15. Y también de todo el mundo. Lo dice el Salmo 24 y el Salmo 47, 8. Y el que reina por siempre, nos lo enseña el Salmo 29, versículo 10. Con estas expresiones o con estos versículos que acabamos de leer allí, Dios quiere mostrar o muestra su soberanía, el derecho a reinar sobre su propia creación. Pero como veíamos en estudios anteriores, Dios había prometido un Mesías que vendría a reinar sobre Israel y todo el mundo en forma visible, y reinaría y gobernaría con justicia, y que vendría de la descendencia del rey. Y esta promesa se cumplió. Ya lo hemos estado estudiando en estos capítulos anteriores, y desde su nacimiento Jesucristo es presentado como rey, como el rey que había de venir. El domingo lo vimos, cómo los magos andaban buscando al rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? desde su niñez, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo y toma cuerpo, forma humana, Él es presentado como rey. Y Juan el Bautista lo presenta allí, ¿cierto? Presenta al Mesías, al rey. Y el Señor Jesucristo más adelante también sigue anunciando el reino de los cielos, se había acercado, que estaba en medio de ellos. Y esto lo enseñó el Señor en las sinagogas, el mismo Señor Jesucristo, cuando predicaba y enseñaba por las sinagogas, decía que Dios estaba listo para cumplir todo lo que Él había prometido. ¿Pero qué pasó? Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al Señor Jesucristo. Y habiendo sido rechazado el reino en su aspecto visible y glorioso, esto ha sido postergado. Pero yo pregunto en esta noche, ¿hoy hay una realidad presente del reino de los cielos? ¿Hoy hay una realidad presente del reino de los cielos? Juan 1:12 sigue diciendo, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, hoy sí hay una realidad presente del reino de los cielos. En todos aquellos que le hemos recibido, que no hemos rechazado las nuevas del Evangelio, vive el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y dice más adelante la Biblia, en Colosenses me parece que dice que los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida como el único y suficiente Salvador, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces Jesucristo sí reina hoy en cada persona, en cada ser que le ha recibido como su único y suficiente Salvador, reina. Él tiene un gobierno espiritual. Ya más adelante esto será realidad, ¿cierto? Cuando el Señor Cristo vuelva, va a tomar posesión o va a dar la soberanía de Dios sobre esta tierra. Ahora la otra pregunta, en Mateo capítulo 3, versículos 5 al 8, dice, ¿qué generó la predicación de Juan el Bautista en las personas? ¿Qué generó? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué generó la predicación de Juan el Bautista? Ya lo vamos a ver más adelantico. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Salían a él. Esto fue lo que generó la predicación de Juan el Bautista. Bueno, yo veo aquí un avivamiento, la necesidad tan grande que había de Dios en aquellas personas. Eso fue lo que generó la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Eran 400 años que dice la Biblia sin un profeta en Israel. Y cuando Juan se presenta con su mensaje, hubo un despertar de la gente. Hizo recordar fuerzas a aquellos judíos de entonces. Porque yo le di en esta semana que esto no era fácil para ellos, la decisión que tomaban. Los que en ese momento estaban oyendo la predicación de Juan el Bautista, ese llamado que él estaba haciendo al arrepentimiento, porque para un judío natural de Abraham era algo humillante, ¿cierto?, el bautismo, porque esta experiencia era solo para los gentiles cuando querían convertirse al judaísmo. Pero estas personas cuando recibieron, oían el mensaje, el llamado de Juan el Bautista, fueron a identificarse con lo que Juan predicaba y se hicieron bautizar por él, por Juan. Ahora, algo también que podemos ver aquí es que Juan no necesitó formar toda una logística, alquilar un estadio, hacer todo un montaje para que la gente saliera. Lo vemos sencillamente predicando, anunciando el mensaje. Fue lo que hizo Juan el Bautista. Obedeció a Dios, porque esta es la función primordial del profeta de Dios, la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. Y esto quisiera que miráramos Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17, porque aquí está el propósito de Dios para Juan. Ahí está, aquí está el propósito que ya estaba desde tiempo atrás con el profeta Malaquías y con Isaías, pero aquí también lo vemos en su nacimiento, en el anuncio de su nacimiento. Lucas capítulo 1, versículos 15 y 17. Por favor, un hermano también que me ayude con la lectura. Lucas capítulo 1, versículos 15 y 17.
Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Esto se cumplió en la vida de Juan el Bautista, lo que Dios había, el propósito de Dios que tenía para este hombre, y él obedeció a lo que Dios le había encargado, y lo hizo con tanta fortaleza, con tanta valentía, que miren el resultado que tuvo la gente. Ahora, el portador del mensaje está consciente que está al servicio de la palabra de Dios, que esto no es un mero anuncio. Vemos la lectura allí en la palabra, ¿cierto? Pero no es un mero anuncio, sino la expresión de la voluntad de Dios, lo que acabamos de leer allí. Es la voluntad de Dios, no es cualquier anuncio. Es la expresión de la voluntad de Dios, y esto fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿cierto? Él no cumplió con el propósito de Dios. Igualmente nosotros hoy, hermanos, nosotros tenemos una encomienda, un propósito, algo que Dios ya ha establecido en su palabra, y está en Mateo capítulo 28, más adelante, la gran comisión que tenemos nosotros, ¿cierto? Ya está establecido, ya está ordenado por Dios, ahí lo tenemos en la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, y nosotros debemos también de ponernos a la mano de Dios para que cumplamos con lo que Dios nos ha encomendado. Recordemos lo que el Señor más adelante en Mateo capítulo 9:36 habla también acerca de las multitudes cuando andaba el Señor, que tuvo compasión de ellas porque la vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto no, hoy en día vemos también que esto es real y es una necesidad muy grande para nosotros cumplir con lo que Dios tiene para esto. Por eso la labor que se está haciendo en la cruz es muy importante, hermano, porque son personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Hay otra pregunta, dice, ¿qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? Juan llama a un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero él aquí demanda hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? Algo que también genera la predicación de Juan el Bautista es que él desenmascara a los religiosos de su tiempo, los confronta con valentía, porque parece ser que muchos fueron al bautismo de Juan, pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Yo lo leía más adelante también en Lucas, ¿cierto? Que él también habla a las multitudes que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Aquí en Mateo capítulo 3 vemos es a los líderes religiosos a los que Juan se dirige, porque parece haber que hubieron muchos oyentes interesados, pero pocos creyentes verdaderos. Juan predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, pero el ser israelita no aseguraba la entrada al reino de los cielos, es lo que le dice el profeta allí a estos hombres. Juan lo que demandaba es ver fruto de arrepentimiento del que profesa ser un hijo de Dios. Tiene que haber una evidencia de la nueva vida en la persona. No solo era pasar por las aguas, es lo que el profeta les dice allí, sino que debe de haber fruto, dar un fruto de esa nueva vida. Juan les dice que su fe debe ser algo más que un simple ritual o una membresía a una religión o a cualquier denominación. Lo que Juan nos enseña aquí es que nuestras vidas deben mostrar la nueva relación con Dios, reflejar, evidenciar esa transformación, esa verdadera conversión a Dios. Es lo que enseña el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 20. Anoten el texto allí y más adelante lo podemos leer en la casa. Es lo que enseña el mismo apóstol Pablo hablando del arrepentimiento. Él predica el arrepentimiento, enseña en ese momento allí a esa gente, pero también les dice que deben de hacer frutos dignos del arrepentimiento, porque el arrepentimiento genuino produce, debe dar evidencia en nuestra vida. Se debe abandonar toda clase de pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Ustedes han visto, hermanos, cuando uno coge un Alka-Seltzer y lo echa a un agua, ¿qué produce eso? Pero produce algo también más. Echa burbujas y humo y todo. Así era yo hace mucho tiempo. Aún después, mucho tiempo después de que decía yo de que era cristiano. Y yo era de una persona que tenía un temperamento bastante fuerte. Pues yo no era un peleador, ¿cierto? Ni me gustaban los problemas. Pero era de una... explotaba muy fácil. Y una vez estábamos por allá con mi esposa. Y llevamos una máquina a arreglar. Y resulta que la máquina la llevamos para la casa. Que estaba reparada y estaba buena. Y llegamos a la casa y resulta que la máquina no funcionó. Y me devuelvo yo para allá, para donde el que me arregló la máquina. No, hermano, le cuento que fue tan tremendo, pues no pasó a mayores. Pero llegué yo a la casa y pues para Dios no hay nada casual. Cuando escuché una predicación de una enseñanza del hermano Adrian Rogers acerca de esto, ¿cierto? Él también había pasado por esa experiencia. Y en esa noche yo le dije al Señor, porque el hermano hablaba sobre eso, ¿cierto? Y decía que muchas veces decimos ser cristianos y profesamos la fe al Señor y con nuestro comportamiento mostramos otra cosa muy distinta. Y esa noche, hermanos, yo le dije, Señor, si yo realmente no me he arrepentido y no me he entregado, no he recibido al Señor Jesucristo, yo quiero hacerlo esta noche. Y yo quiero empezar a vivir hoy de acuerdo a lo que usted manda en su santa palabra. Porque es que, hermano, es que es horrible muchas veces. Por allá una vez yo, evangelizando a una persona, me dijo, a mí no me hable de esos evangélicos. En la casa hay uno que me tocó sacarle el revólver. No me hable de esa gente. En la casa hay uno que me tocó estos días, si iba para la iglesia y llegaba a montármela a mí. Entonces, hermano, miren la importancia, hermano, de dar frutos dignos, de dar evidencia realmente de lo que nosotros somos, ¿cierto? Hijos de Dios, porque con nuestro testimonio testificamos del Señor. Ahora vamos a ir terminando, hermanos. Dice la pregunta del miércoles, ¿a qué hace referencia cuando dice el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Eso está en el versículo 10 de Mateo capítulo 3. ¿A qué hace referencia cuando Juan dice el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Mire, hermanos, la importancia. Algo que yo pido, hermano, es que estudiemos bastante este capítulo, porque aquí hay mucha enseñanza y mucha de toda esta doctrina que hay allí en algunas partes. Se está distorsionando, se distorsiona la enseñanza que Dios nos da aquí en su palabra. Pero miren la importancia, hermano, de llevar fruto. ¿Qué espera uno de un buen árbol? Que dé buen fruto. Creo que este debe ser motivo de alegría para el que recoge la cosecha. Si uno siembra naranjas, espera recoger buenas naranjas, ¿cierto? Si siembra mangos, que se recoja buenos mangos. Porque si el árbol no da buen fruto, o no da fruto, sino maleza, tiene que ser cortado y echado al fuego. ¿Y qué se usa? el hacha y se corta de raíz y se echa al fuego. Hermano, con estas figuras, ¿qué entiendo yo aquí? De un juicio, de algo inminente, de un juicio que se acerca, el día de la ira de Dios, el día del juicio, cuando se desborde la ira divina que caerá sobre todos aquellos que no se arrepintieron. ¿Y a quién delegó el Padre de todo juicio? Juan 5:22 dice que todo juicio lo delegó al Señor Jesucristo. Él es el juez supremo. Estas personas, estos fariseos, estos saduceos pensaban que con su religión, con sus ceremonias o con su identificación con la nación judía iban a escapar de la ira venidera, que por ser descendientes de Abraham entraban al reino de los cielos. Hermanos, el verdadero hijo de Abraham no es simplemente un descendiente físico, sino aquellos que siguen y creen en la palabra de Dios tal como él lo hizo. Los descendientes de Abraham, el pueblo judío, tenían que mirar hacia adelante al Mesías Redentor, al que descendió del cielo y fue levantado en una cruz. A él tenían que mirar, poner su mirada allí adelante, y al hacerlo quedaban protegidos por Dios y su gracia divina. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros miramos atrás, miramos a la cruz, miramos al Señor Jesucristo allí, muriendo y resucitando por nosotros. Y dice la Biblia que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, quedamos bajo su amparo. Por eso dice por ahí Romanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tengamos presente la afirmación del Señor Jesucristo cuando dice, ¿de quién no vendrá el juicio de condenación? Lo dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veamos el último puntico para que sigamos el domingo. Dice aquí, ¿a qué hace referencia el versículo 11? Ahí hay una frase que dice el versículo 11, al que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué nos da a entender o qué significado nos da esta frase aquí? ¿Qué podemos nosotros entender cuando Juan dice, el que viene tras mí es más poderoso que yo? Con esta frase, Juan daba a entender la superioridad del Señor Jesucristo. Más adelante en el Evangelio según San Juan, él dice, el que viene del cielo es sobre todo, dice Juan. Juan aquí muestra su humildad al reconocer la superioridad del Señor Jesucristo. Y en Juan 3:30 él dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Hermano, y esta necesidad es urgente hoy en muchos lugares, porque en muchos lugares el que crece es el hombre y el que mengua es el Señor Jesucristo. Por ahí hay muchos que dicen que ellos son Jesucristo, el Mesías, y con eso tienen a muchos agarrados, cogidos. Pero ¿qué dice Juan, hermanos, en 3:28? Apunten el texto, en Juan capítulo 3, versículo 28, dice, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Esto es humildad, hermano. Esto es lo que nosotros debemos tener presente, ¿cierto? Y aprender de esto, de estos hombres. Y también es necesario hoy mirar quién es el que crece en nuestras vidas, el yo o Cristo. Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, el viejo, cuando nosotros realmente hacemos esa confesión, recibimos al Señor Jesucristo, el viejo yo queda muerto. Ahora dentro del creyente debe morar Cristo y reinar Cristo. Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Debemos de ser conscientes de esto, hermano. Mire la enseñanza que nos da aquí Juan el Bautista. Sigamos el domingo, hermano, hay mucho más. Ahí queda otra frase, no alcanzamos ahorita, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay pasajes en la Biblia que están siendo muy mal aplicados hoy, ¿cierto? Y este es uno de ellos, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Estudiemos bastante esto, lo mismo el jueves, ¿qué podemos observar en la siguiente frase? ¿Qué señal ves? Entonces Jesús vino de Galilea, allí el Señor empieza su ministerio, hace su aparición visible delante de la gente, rumbo a la cruz. Eso es lo que más o menos nos dice allí. ¿Y qué significado tiene el bautismo cristiano? Es importante, hermano, que meditemos y estudiemos eso para el próximo domingo. Vamos a orar, hermano, y ya dejémoslo por hoy hasta aquí. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo.